Seguimos en zona de desconstrucción y ya estamos en comunicación con la primera entrevista de esta semana. Estamos hablando con el docente Alejandro Horda. Alejandro, buenas tardes. Conrado y Flavia te saludan.
Buenas tardes, Conrado. Buenas tardes, Flavia. ¿Cómo están?
Hola, Alejandro.
Nosotros bien, nos comunicamos contigo porque el viernes se dio el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Sabemos que estás llevando adelante un trabajo de capacitación respecto a este tema, que estás comprometido, digamos, respecto al grooming ya desde hace varios años y venís dando charlas de capacitación. En principio, preguntarte, ¿qué es el grooming?
Bueno, en principio quería aclarar más que, o sea, capacitación, vendrían a ser conversatorios los que estamos tratando de hacer, si bien lo que se está transmitiendo es información o conocimiento, en primer término lo que he tratado de hacer es instalar, tratar de que el tema se ponga en las agendas de trabajo y fue así que un poco me llevó la convocatoria del municipio de El Hoyo, el municipio de Lago Puelo. Y bueno, la idea justamente es eso. Hay un montón de informes, hay la parte de capacitación, podríamos decir que la llevamos en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral dentro de las escuelas, ¿no? Pero todo, lo que hicimos que fueran como conversatorios más. Con respecto a lo que vos me decís, lo del grooming, bueno, el grooming básicamente lo que es sería aquellas personas que con fines de propósito de cometer algún tipo de delito contra la integridad física o moral de los niños, niñas y adolescentes, lo que hacen es, a través de los medios electrónicos, comunicarse con ellos justamente con esa intención, ¿no? Tratar de llegar a algún tipo de contacto sexual o incluso, bueno, hemos tenido lamentablemente el caso de Micaela Ortega, que llegó hasta el punto del femicidio. Y hay otros tantos casos más.
Alejandro, ¿y por qué la diferencia o cuál es la diferencia entre lo que es ciberacoso y grooming?
Grooming está tipificado por la ley en el artículo 131 del Código Penal. Básicamente lo que hace es apunta a los menores de edad. O sea, el ciberacoso en realidad no está tipificado por la ley. Sí, o sea, el acoso en sí no tiene como una tipificación. Cuando es el caso de un mayor, de un adulto, lo que se habla, bueno, es de violencia de género.
Entonces, ¿como que queda como un gris o crees que es un gris o está bien que se trate como violencia de género?
Mirá, la ley, o sea, la ley tuvo sus modificaciones, hay un montón de grises que se podrían llegar a nombrar, ¿no? Grooming, si bien no es un término castellano, es un término anglosajón, mundialmente está reconocido de esta forma. O sea, es una ley que en muchos países tiene el mismo carácter. O sea, está referido al acoso que reciben los niños, niñas y adolescentes, a los menores. O sea, en ese sentido, nuestra ley se encuadra dentro de lo que es el marco de reconocimiento de este tipo de delito a nivel mundial. De ahí en más, obviamente, hay un gris que podríamos decir que es lo que sucede con los adultos, las adultas. Entonces, bueno, eso está tomándose desde el lado de violencia de género. Lo que sí, o sea, las características básicas son que son menores, lo hacen a través de plataformas electrónicas, de telecomunicaciones, y la intención es una finalidad sexual. Generalmente es hacia las mujeres, ¿no?
Perfecto.
Lo que nos sugerían como diferencia, que me parece que estaría bueno que nos expliques, ¿qué pasa con las menores de edad o les menores de edad y cuando ya somos personas adultas, adultes, que también recibimos ese tipo de acoso? ¿Cuál es la diferencia, no solo en lo que va del grooming, sino en cuanto a la legalidad?
Mira, a ver, en principio quiero aclararte desde qué lado está siendo mis conversatorios. Al ser docente, analista de sistemas, hay muchas cosas que dentro de los términos legales es que, si bien estoy informado, hay cosas que se escapan, que me escapan, ¿no? Para eso, en ese caso, está el Ministerio Público Fiscal, Servicio de Atención a la Víctima. La diferencia, básicamente, tiene que ver, como en muchas cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana, de que pasan de ser mayor a menor. Nosotros lo que siempre recomendamos es, en ambos casos, o sea, que esto se tome las medidas de recaudo, de precaución, de resguardo de la información que se contiene en el diálogo o en este pseudo diálogo que mantiene el groomer con la víctima para poder hacer la denuncia. En el caso de que sea una de género femenino, las denuncias se pueden realizar en una comisaría común o en la comisaría de la mujer. Y en el caso de un masculino, se tiene que hacer en las comisarías ordinarias o normales. La ley tipifica claramente que esto es el grooming es hacia menores. De ahí en más, puede haber derivaciones, otro tipo de derivaciones, que generalmente se encuadran dentro de lo que sería la ley de violencia de género. ¿Se entiende la diferencia?
Está bien. Sí, está clarísimo.
Alejandro, bueno, ¿y qué se puede hacer o cómo están preparadas las instituciones? ¿A dónde se puede acudir o cómo? Primero, ¿cómo trabajar para identificarnos esta situación de grooming, también de ciberacoso? Porque tampoco es fácil para la persona hablarlo, ¿no? Cuando
o cómo
víctima.
Nos damos cuenta, porque si son menores y ese hijo, hija, hije no nos cuenta, ese sobrino no nos cuenta, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta, tener ese primer llamado de atención de que esto está ocurriendo con un menor de edad?
Bueno, mira, el tema es el siguiente, o sea, esta persona, si podemos llegar a llamarlo persona, le vamos a poner el nombre que se le dice normalmente, que es el groomer. Lo que hace es, de alguna forma, va recabando información antes de hacer contacto con la víctima. ¿Qué quiere decir esto? O sea, va teniendo conocimiento de los círculos donde se mueve, los lugares que frecuenta, y todo esto es información, es la huella digital que tantas veces se habla. O sea, si nosotros, incluso a veces como padres, tíos o como otra integrante de la sociedad, nos ponemos a sacar fotos de nuestros hijos. Por ejemplo, el primer día de clase, acá nosotros en la comarca, bueno, no hay mucha cantidad de escuelas privadas, pero el primer día de clase de nuestro niño capaz lo sacamos, lo subimos a las redes sociales como algo de alegría y estamos dando información de a qué escuela va. Entonces, lo que hay que primero cuidar es, de alguna forma, qué es lo que nosotros transmitimos a través de las redes sociales. En cuanto a nuestros niños, niñas y adolescentes, para ellos es muy común el intercambio de fotografías, el intercambio de información y tener muchísimos y muchísimas amigas virtuales. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que tratar de ver, preservar y de alguna forma tener la confianza, que ellos tengan nuestra confianza, de poder hablar, de poder manifestarse, porque esto realmente empieza a menoscabar. El groomer lo que hace es, después de tener esa información, va a tratar de tomar contacto y le empieza a pedir información, ¿no? O sea, esa información ya empieza a empezar de una fotografía cariñosa, o mandame a dónde estás, empieza a mandarme un nude, un pack, que vendrían a ser, bueno, fotos con carácter sexual o erótico, para después empezar a chantajearla, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, o los comportamientos, lamentablemente no podemos hacer una tipificación, pero bueno, como padres, la observación que, o madres, o aquellos que estamos cercanos, es, bueno, el comportamiento, si empieza a tener, resguardarse mucho más en su habitación, en algunos lugares, no querer, ya de por sí el adolescente tenemos que cuidar su intimidad, sí, pero bueno, tampoco avasallar su también intimidad, porque no va a querer mostrar ni su celular, ni los contactos, ni las redes que juegan. también el estado de ánimo empieza a influir, su estado de ánimo, su rendimiento en la escuela, aquellos, y ahí es un poco la institución, escuela o colegio, la que puede llegar a tener de alguna forma esa información. Y bueno, obviamente esto daña desde lo psicológico, o sea, puede ser de que no haya un contacto sexual, pero esto desde lo psicológico también es un daño más que irreparable. Entonces, estos son los cambios de comportamiento que podemos individualizar o visualizar de los chicos.
¿Y cómo lo están trabajando ustedes desde la educación? Nos decías que sos docente. ¿Cómo ves que se está trabajando? ¿Lo están abordando por ahí desde la educación allí en la provincia de Chubut, esta problemática en particular?
Mirá, esto en general, nosotros estamos dentro de los docentes, tendremos que encuadrarnos dentro de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral. A partir de los ejes que propone la ESI, nosotros, bueno, de alguna forma hay un trabajo integral o debiera haber un trabajo integral. El grooming, hoy, bueno, justamente lo que yo te decía, el 13 de noviembre fue instalado como el día de reconocimiento de la ley de lucha contra el grooming, porque fue una lucha que empezó una ONG, Mamás en Línea, y a partir de eso, bueno, generalmente nos acordamos, o la gran mayoría de los medios también se acuerdan en este momento. De hecho, bueno, el día viernes el ministro de Educación Trotta, a través de una nueva sanción de una ley que lo que hace es tratar de promover, ya más allá de la ESI, apuntar directamente a lo que tiene que ver con el grooming, y se hizo un lanzamiento de toda una línea de trabajo que se pondrá en conocimiento en un breve tiempo, que va a apuntar al grooming específicamente, con infografías, con material de trabajo para las familias, en este caso también para los chicos, chicas, y para las escuelas también. Lo que hacemos normalmente es encuadrar dentro de las conversaciones, y bueno, la ESI no está siendo trabajada como debiera en todos los organismos, ¿no? O sea, creo que a pesar de que hace muchos años que está instaurada, está la ley, no podemos decir que está plenamente difundida la ESI. Desde mi rol, bueno, muchas veces dentro de las distintas posibilidades que uno tiene de brindar talleres o charlas, obviamente lo hacemos. Hace unos años la trajimos a una referente de esa ONG, Mamás en Línea, hace aproximadamente 2 años y medio que estuvo acá en la comarca. Y bueno, con ella estrechamos vínculos de trabajo, de intercambio de información. Ella es de Cipolletti. Y bueno, para nosotros fue un puntapié, por lo menos en lo personal para mí, para, bueno, en alinearme con su trabajo. Y gracias a Dios, ellas pudieron de alguna forma, a través de su trabajo, llegar a que esta ley sancionada la semana pasada se pudiera poner en marcha un nuevo trabajo para específicamente empezar a hablar de grooming.
Bien. Respecto, bueno, quedan más charlas, van a tener más conversatorios, además de este que realizaste en El Hoyo, Lago Puelo.
Sí, la intención, yo estoy siempre abierto a cualquier tipo de consulta por parte del Hoyo, a través de la cooperativa de Internet. Lo que, bueno, ellos pretenden, me parece con muy buen criterio, este tipo de charlas, conversatorios, llevarlos adelante, ya sea a la comunidad en forma abierta, y creo que eso es un poco lo que se debe y que va a empezar a suceder, o debiera empezar a suceder, que es que las empresas tomen su responsabilidad social empresaria, y en esto son parte de los que tienen de alguna forma llevar adelante, no sé si las capacitaciones, las charlas, pero bueno, de alguna forma que dentro de sus medios se empiece a conversar. Porque bueno, ellos transmiten, de alguna forma son sus medios los que transmiten eso. Y parte de la ley sancionada la semana pasada justamente apunta a eso, a que los teléfonos celulares van a empezar a mandar recordatorios como por ahí nos mandan publicidades. Bueno, el ministro de Educación fue claro decir, bueno, que las empresas telefónicas van a tener que mandar este tipo de recomendaciones para que los niños, niñas y adolescentes vean que no tienen que transmitir fotos, compartir a terceros desconocidos es peligroso. O sea, el grooming es una parte, hay una, un montón de cosas que están sucediendo, desde violencia de género, sextorsión, que vendría a ser el encuadre que podríamos decir a lo que ustedes me preguntaban antes. La sextorsión vendría a ser el encuadre que se hace cuando es un mayor. Entonces, todos esos temas están dando vueltas y que son víctimas, en este caso, bueno, las mujeres mayoritariamente.
Bien. Eso está claro, lamentablemente, sí, nos pasa todos los días a los menores de edad y a los mayores de edad también nos sucede a diario.
El tema también es que, a ver, las redes no reconocen fronteras. Entonces, en este caso, hay muchos grises, como ustedes decían también, o sea, generalmente el acosador va a tratar de ser llegar y tener un contacto con la víctima. Pero muchas veces por ahí, y es sabido de que se reciben mensajes de países de Arabia, de Medio Oriente, y esto no... Lo que sí existen son convenios entre los países, pero no todos los países tienen una ley de grooming. ¿Se entiende? Entonces, si esto sucede, viene de una amenaza o viene un acoso que está en otro país, es muchísimo más difícil todavía llevar la investigación. Acá, del lado de Chubut, solamente un organismo centralizado en Rawson es el que puede llegar a hacer un análisis informático de ante una denuncia. Y hay denuncias de más de un año que no tienen causa abierta. Eso es lo que sucede. Y ahí es donde tenemos que lamentarnos.
Bien. Vamos a abogar entonces para que la justicia esté al tanto y esté presta a dar soluciones inmediatas para este tipo de delitos que sabemos que muy fácilmente pueden borrar, digamos, todos los datos de ese propio delito o del delito que se haya cometido. Así que bien vale la pena el rápido accionar en este tipo de situaciones donde sabemos que con un clic basta para hacer desaparecer cualquier tipo de evidencia.
Sí, el tema, bueno, ahí viene un poco el tema de lo que son los conversatorios, que es abrir una agenda de trabajo, ¿no? Y ahí, más allá de la denuncia, lo que debemos decir es, como padres, madres o responsables de las criaturas, de las infancias, es tener en cuenta de que no hay que borrar de ninguna forma el chat, el diálogo a través de la red que sea con el groomer o el acosador. Nunca. No hay que borrarlo, porque eso puede ser principio de una evidencia. Después, el hecho de bloquearlo o sacarlo de dentro de la lista de contactos tampoco sería bueno, porque no perderíamos de alguna forma el contacto de cómo llegar a esa persona, ¿no? Si suponiendo de que fuera una persona dentro de nuestro país, es obligación de las empresas telefónicas brindar toda la información de ese groomer o de esa persona que realiza el acoso. Después lo que tenemos que preservar también es de que, bueno, el teléfono, si bien nosotros pensamos que todo se borra, todo eso queda en los registros de la base de datos de las redes sociales, o WhatsApp o Facebook, toda esta información queda registrado. Eso es lo que, bueno, también un poco va al conversatorio. No pensemos que todo va a desaparecer o que no existe. O sea, hay una responsabilidad. La ONG Mamás en Línea también está trabajando con estas empresas para que ellos también asuman su responsabilidad en guardar y resguardar esos datos, que también son pruebas. La justicia es una parte muy importante. Lamentablemente conocemos los tiempos de nuestra justicia. Lamentablemente, porque nos dicen cara a cara, nos dicen que, bueno, los tiempos de la justicia, eso nos dijeron el otro día, no son los tiempos de la víctima. Y en el caso de Micaela Ortega, por no estar la justicia en tiempo, sucedió un femicidio. Y así otros tantos casos, sabemos, ¿no? O sea, creo que ustedes, mujeres, las mujeres, saben cómo actúa la justicia en estos casos y a veces todas las perimetrales que no se cumplen, todas las cuestiones legales que lamentablemente no llegan. Y eso ahí sí que estamos en una situación que escapa más allá del grooming. Tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con el accionar. Pero bueno.
Bien, claro, sí. Depende mucho del accionar de la justicia. Eso está claro. También
de las instituciones, que sí. Está bueno que también todos los que están dentro de las instituciones se capaciten dentro de esta ley.
Sí, que se pueda empezar a hablar de esto en los colegios, por ejemplo.
Exacto.
Sí, no, sí. O sea, a ver, hay mucho desconocimiento. Tengo colegas, compañeros, compañeras. O sea, yo empiezo la charla hablando a un montón de términos que capaz, si bien son anglosajones, se empiezan a reconocer por la parte del delito. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de suplantación de identidad, estamos hablando de sextorsión, de sexting, de phishing, o sea, hay un montón de grooming, de ciberbullying. Bueno, todos estos términos que lamentablemente no son como reconocidos en el español, hay un montón de términos, y cuando comenzó esto del grooming, hace más de 10 años, la mamá de Rosa, que ya vive en Cipolletti, la persona se le reía en la cara y el abogado le decía, eso no es delito porque no está tipificado, lo que está haciendo es grooming, porque en otros países ya sucedía y no estaba penado. Entonces, era una práctica así, desastrosa, horrible, que sea, y la persona estaba en libertad o se reía de su... porque no estaba tipificado por la ley. O sea, la ley apareció mucho después de años y años de lucha. Entonces, hay términos que tendríamos como responsables, adultos responsables, en el ámbito que sea, ¿eh? Porque siempre por ahí pensamos que la escuela tiene que ser la única responsable. No, en este caso nosotros también como padres también tenemos que asumir la responsabilidad de que hay fotografías que nosotros mismos distribuimos de nuestros hijos. Pensamos que nuestros hijos es lindo, es simpático, y eso también está mal. Hay una palabra que se llama parenting, que tiene que ver, perdón, sharenting, que es la distribución que hace un familiar, ¿sí?, de fotografías de un menor. ¿Ustedes conocían esta palabra?
No.
No, llama, permitime la acotación, llama un poco la atención también de pensar que nosotros no podemos subir fotos de nuestros propios hijos. Uno no entendería que le genere un daño a su hijo subiendo, no sé, una foto de cumpleaños de repente.
Claro, pero a ver, yo en nuestra exposición, yo te digo, te pongo algo, por ejemplo, sí. Muchas veces vos ponés, o los padres suben la foto de su peque llorando y ellos riéndose, te los puedo mostrar, o capaz su bebé, su niño, sentadito en el baño. ¿A vos te gustaría que te saquen una foto sentada en el baño y la distribuyeran?
No, claro, pero yo soy una persona adulta.
¿Y por qué un menor? ¿Y qué sabes? Ese menor, cuando tenga 15, 16 años, la foto que vos publicaste a los 2 años de él, también es parte de su identidad.
Entonces estamos hablando no de cualquier foto, de fotos que tengan que ver con la intimidad de ese menor de edad. Pues, fotos desnudos, fotos en la tina, en el baño, qué sé yo. No estamos hablando de cualquier... Porque si no, del modo en que lo expresás, suena a que ningún papá puede subir ninguna foto de su hijo. Y ahí también entramos en un tema de hasta dónde dejar de hacer cosas, que es lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres, qué es lo que nos pasa a nosotras, en este caso, me pongo como ejemplo, con lo que otro percibe, con lo que otro quiere hacer con nuestra foto. Entonces yo me pregunto, tengo, hablando de mí misma, ¿no? Para no poner a los menores de edad a modo de ejemplo esta vez, ¿puedo subir una foto haciendo gimnasia? ¿O tengo que prever que porque estoy haciendo gimnasia voy a tener que bancarme los comentarios odiosos de cualquier machirulo o machirula diciéndome cualquier guarangada por mi exposición? Entonces
ahí,
pienso...
Perdóname. Pero ahí te, sí. El problema es que te acá
sí.
Y obviamente todo este tema, todo esto genera un debate y etcétera,
sí.
¿No? Vos me estás diciendo, ¿puedo subir una foto mía haciendo gimnasia? Sí. Vos, obviamente que sí, seguro, y es así, pero estás hablando de tu propia integridad, ¿sí?
Sí.
No estás hablando sacando la foto de un tercero o de una tercera, más allá de que sea tu hijo,
sí,
¿entendés? O tu hija, o sea, vos como persona, obviamente que sí tenés una responsabilidad. Capaz a tu hijo, hija, hije, el día de mañana, ¿sí? No le gusta ser Mirko de como el hijo de Marley, ¿está bien? No le interesa y no lo quiere ser, ¿entendés? O sea, perfecto, que vos subas una... Vos por lo que nosotros sí, las recomendaciones que hacemos es el cuidado íntegro de cada uno, ¿sí? Pero sos responsable vos adulto, mayor, etcétera. Pero un menor... También, o sea, muchas veces el sacar foto a un tercero, el tercero no quiere salir en esa foto, no le interesa. Entonces, que vos lo hagas por tu propio cuerpo, por tu decisión, perfecto. De ahí es más, el menor también es un tercero, que tendríamos que resguardarlo.
Sí, eso está clarísimo, eso no está en discusión. Las libertades
es complicado individual, porque estamos en un momento de la sociedad ahora en la que está... Todo visibilizado en las redes sociales.
Claro, todos somos muy visibles y las libertades individuales no están en discusión. Ciertamente no están en discusión las libertades individuales. Lo que me pregunto como persona es, ¿realmente tenemos que dejar de hacer cosas porque nos rodean personas enfermas? Esa es la pregunta que hoy me viene a la cabeza. Lo que en este momento estoy pensando. ¿Hasta dónde dejar de hacer cosas porque hay... un pensamiento macabro del otro lado, acciones macabras del otro lado? Me lo estoy preguntando como persona,
en esta línea de pensamiento que vos me decís, parte de esto es lo que hablamos así en los conversatorios. Cuando capaz vos eras, no sé dónde naciste, ¿sí? O dónde tuviste tu niñez, pero cuando nosotros capaz éramos pequeños, nuestros padres, madres, abuelas, nos enseñaron a salir a la calle, lo que hacían eran, caminaban a nuestro lado, nos daban la mano, nos decían cuál era la boca calle, dónde cruzar, si vivíamos en una ciudad teníamos que respetar el semáforo, quién podía ser una persona buena, quién podía ser una persona mala. O sea, no teníamos esto, la precaución, o nos enseñaban el mundo cómo era caminar en la calle, ¿está bien? Uh-huh. Y después recién nos dejaban salir solos al volver de la escuela o volver caminando solos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, enseñarles antes de salir a la calle, ya los chicos, y lo estamos viendo en la comarca y lo vemos a diario, ¿sí? Es que papá, mamá o la persona que están con el celular y el chico está con una tablet celular a los 3, 4 años. Entonces, nosotros les estamos dando realmente los medios, más allá de las personas, los acosadores, porque esto no tiene que ver solamente con un contacto físico. Por ejemplo, hay un juego muy jugado que es el Roblox, ¿sí? O que se jugaba, en los cuales los niños, niñas, no tienen un avatar, o sea, una personalidad en el juego. Y hay denuncias, se hizo denuncias a esta empresa y se volvieron a repetir, en la cual hackearon esos juegos y a una niña menor de edad la violaron dentro del espacio del juego. ¿Está bien? Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que pensar. No te estoy diciendo que no se saque fotos, o que los niños, niñas no se saquen fotos, pero nosotros tenemos que prevenirlos y educarlos y ser conscientes que a los 4 o 5 años no pueden tener una tablet. Y nosotros pensar de que porque tienen una protección parental, ya está, ya con esto ya cumplimos.
Bien, bueno, debate. Te tenés que venir, Alejandro, y que acá al estudio cuando podamos volver a recibir gente, porque la verdad es un tema para debatir. Ojalá podamos hacer una suerte de también nosotros, me animo a decir, conversatorio con diferentes especialistas para poder abordar este tema,
sí,
porque realmente hay muchas aristas para conversar sobre esto, miles que se me ocurren ahora y que sé que no tenemos demasiado tiempo, pero bueno,
no,
te amo.
No, tal cual,
sí.
Lo que tenemos que hacer es esto, o sea, ser los menores, de alguna forma siguen siendo parte de nuestras vidas y nosotros somos responsables, estemos en el ámbito que estemos. Y obviamente lo que yo digo es esto, Y lo dije en otros medios y lo digo en los conversatorios y en la escuela también. No tiene que ser solamente el 13N cuando se festeja. O sea, lo que yo intento, y se lo dije a ambos intendentes cuando estuvieron en la charla, por suerte pues estuvieron ahí, abran una agenda de trabajo y abran una agenda de trabajo comarcal, porque esto no es que está pasando lejos, está pasando en la comarca, chicos. O sea, en la comarca ya se está hablando de esto. Hay denuncias y esas denuncias no están prosperando. Y hay gente que no está denunciando porque no sabe ni siquiera que puede denunciarlo. Esto tienen que se denuncia. No es una exposición ante la policía. Es una denuncia. Hay veces que no le toman las denuncias. Las agrupaciones de Ni Una Menos, y hay un montón de agrupaciones que están trabajando esto y gracias a que ellas están, pues están saliendo cosas, pero la comarca ya está teniendo casos de grooming.
Alejandro, te agradecemos muchísimo. Tenemos que despedirte porque también tenemos otras notas pactadas, pero como decía gracias. Mi compañera, vamos a estar seguramente charlando, discutiendo y debatiendo esta situación con vos. Muchas gracias.
Un gusto, hasta luego.
Alejandro, la docente, charlando sobre esto que es grooming, ciberacoso, la verdad que da para mucho.